Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal donde dos músicos, quien les habla, Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita en trompeta, planteamos un encuentro con amigos, colegas, compañeros del oficio, para conocer un poco más de sus vidas, sus pensamientos, sus historias musicales. La noche de hoy estará atravesada por directores musicales, músicos arregladores. Uno de los roles tal vez más importantes de nuestro oficio, aquel que tiene que conducir una obra desde el comienzo, desde su nacimiento hasta el final, teniendo en cuenta todos los detalles, llevando a cabo la dirección. Para comenzar, hablaremos de uno de los arregladores más prolíficos del siglo XX, el alemán Klaus Ogerman. Ogerman, que se radicó en Estados Unidos en la década del 50 y trabajó con enormes figuras de la música: Bill Evans, George Benson, Frank Sinatra, Tom Jobim. Para comenzar, presentaremos un trío fantástico: Frank Sinatra, Tom Jobim, Klaus Ogerman, en una de las páginas tal vez más inolvidable de nuestra literatura musical. Jim Jim.
Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy. Oh Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you'd take me with you, don't you know, Gingy? I'd be running, searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Like a river that can't find the sea. That would be me without you, Gingy.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Y antes de continuar a uno de nuestros directores musicales de hoy, Klaus Ogerman, porque el otro todavía no lo presenté, lo voy a hacer ahora. Después de escuchar a Ogerman, nos vamos a venir para estos lados para charlar, conocer y escuchar a Emilio Valle, uno de los principales arregladores y directores musicales argentinos de una amplísima trayectoria. Como siempre les decimos, esto es apenas un primer pantallazo para invitarlos a que busquen, a que rastreen a estos músicos en las redes. Encontrarán muchísimo material y podrán disfrutar parte de esta historia. Además, quiero contarles a todos los que nos vienen acompañando desde hace 8 semanas que nuestro compañero, queridísimo y admirado Miguel Talarita, ha sido dado de alta del hospital después de estar más de 50 días internado. Así que, bueno, prontísimo lo tendremos entre nosotros para volver, como nos gustaba decir, a este contrapunto de la noche. Ahora sí, volviendo a Klaus Ogerman, nuestro primer músico de la noche, podemos agregar que sus técnicas de orquestación y de composición están claramente atravesadas por un lenguaje académico y el jazz, por supuesto. Ogerman, que trabajó, como dijimos, junto a Bill Evans, George Benson, Michael Brecker, Billie Holiday, Oscar Peterson, Wes Montgomery, Barbara Streisand y muchísimos artistas más de primerísimo nivel. Además, realizó la música de más de 15 películas. Por supuesto, ha ganado muchísimos premios, 2 Grammys entre ellos, y realizado discos con sus propias composiciones. De ahí, del disco del año 1977, Gate of Dreams, escucharemos el primero de sus temas, Time Passed Autumn.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Soy Pablo Fortuna, saxofonista. He sesionado con Los Ratones, con El Bordo, con Los Guasones, últimamente con Los Decadentes en el Amplague. Y mi sueño, que todavía quizás se puede cumplir, es poder tocar una noche con Stevie Wonder y con la banda de Stevie Wonder. Abrazo grande a todos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así iba transcurriendo la noche en Nacional Clásica, aquí en Sesionistas. Frank Sinatra, Tom Jobim, Ogerman, Stevie Wonder. Recién nuestro amigo y colega saxofonista Pablo Fortuna, uno de los musicalizadores de la noche. Como saben, y como ya les hemos contado en otros programas, la música que pasamos en esta hora es elegida por colegas, músicos, que además se presentan para que ustedes los conozcan en persona, porque seguramente ya los han escuchado. Esa es nuestra forma de acercárselos, presentarles a los otros músicos. Y volviendo para nuestras tierras y siguiendo con nuestro segundo músico de la noche, vamos a presentarles nuestra conversación de hace unos días con uno de los principales arregladores y directores musicales del país, el señor Emilio Valle, sin duda un protagonista de los éxitos discográficos más grandes de los últimos tiempos en nuestro país. Lo van a encontrar en muchísimas grabaciones, junto a Sergio Denis, Luciano Pereyra, Marcelo San Juan, Roque Narvaja, bueno, todas estas cosas que nos vamos a encontrar en la conversación con Emilio. Para empezar, y como hacemos siempre en nuestras conversaciones, le preguntamos a Emilio cuál ha sido su paisaje de infancia referido a la música, cómo fueron sus primeros tiempos y cómo ha sido su encuentro con la música.
Bueno, gente, antes que nada quiero agradecer esta invitación que me han hecho para poder hablar de este tema que es el músico sesionista, un término que, bueno, tiene sus bemoles, digamos. Ante la pregunta de cómo comenzó mi carrera musical, bueno, fue bastante accidental, es más, producto de un accidente que tuve por meter los dedos en un artefacto eléctrico que, bueno, me quemó la mano derecha. Todo termina que, bueno, me hicieron un injerto, una operación, bueno, que luego del periodo de rehabilitación médico vino una historia que mis viejos me llevaron a la profesora de piano del barrio para que, bueno, pudiera recuperarme mi movilidad, musculatura, cosa que fue una medida bastante piola. Pero yo no tenía en la cabeza ser músico. Iba ahí a las clases de enfrente, pero después me iba a jugar a la pelota. Pero en casa se respiraba, sin que hubiera músicos, antecedentes de músicos en la familia, se respiraba un aire musical, porque mi viejo era bastante melómano, le gustaba mucho la música clásica, qué sé yo, Beethoven, los autores rusos, mucha zarzuela también, le gustaba mucho Lolita Torres, y aparte había un personaje fundamental que era la radio. La radio funcionaba mucho, ya sea para reproducir los discos, el combinado, y bueno, luego estaba lo que se escuchaba, que era música clásica, digamos, Radio Nacional. En esa época creo que también estaba Radio Provincia, que transmitía estas músicas, y se escuchaba mucho Radio Splendid, que era de las difusoras de música nacional, la que tenía para los mejores elencos, donde había un escalón más alto. Ahí podías escuchar, de hecho, me ocurrió a mí, la orquesta de Bubi La Vecchia, el coro de Gómez Carrillo, y qué sé yo, todas expresiones altas. Y de alguna manera, mi recuerdo más grande de esa época es haber, no sé, era bastante chico, haber escuchado a Atahualpa y haberme emocionado. Fue como una cosa, bueno, ya quedó. Yo escuché esa guitarra y ya quedó. Formó parte de mi vida, la reconocí de ahí en más para siempre. Y bueno, el camino de la radio siguió. Mi hermano Lito, que lo conocen, Lito Valle, que, bueno, como docente, como músico, un montón de tareas ha cumplido y cumple todavía. También empezó a tocar el piano y, bueno, tuvo, obviamente, al ser 7 años mayor, tuvo un desarrollo que también empezó a generar un ámbito musical. Y después empezó la radio Hoja 2 en mi vida, que fue cuando me regalaron, yo creo que tenía 12 años, una espica. Y yo me la pasaba todo el día escuchando la radio y me di cuenta que mi oído reconocía y podía tocar en el piano aquellos temas que estuvieran de moda en esa época. Entonces se me produce una apertura en el bocho de que, ah, esto lo puedo llegar a hacer. Igual no iba con muchas ganas de estudiar. Era una cosa que surgió.
Emilio, contanos qué es ser un músico profesional para vos, un sesionista. Vos formás parte de una generación que ha grabado mucho, muchísimos estilos. ¿Cómo ha sido todo eso?
Y es una muy buena pregunta. Yo creo que es mucho más abarcativo el nombre de músico profesional, porque yo creo lo de sesionista es como una palabra que se empezó a usar a partir del mundo de la grabación discográfica. El músico profesional es aquel que, bueno, existió siempre. Llamémosle músico de atril en una orquesta sinfónica, en una banda de jazz, en lo que sea, músico de tango. Ese es un músico de un nivel académico altísimo, lo podemos reconocer. Y es aquel que puede resolver situaciones, puede leer música sin dificultad, está formado, sabe estar con otros, se acopla a un proyecto, puede mantener una disciplina. Es decir, nosotros venimos mucho de la época de que había un director, alguien que ordenaba, que bueno, podía ser un brillante aprovechador de las virtudes de los músicos sesionistas, vamos a decir. O sea que era preexistente este término, y en algún caso no ha sido muy buena la palabra. Es un caso, y por ahí hasta he tenido que observar o soportar en algún momento que alguien hablara despectivamente de la palabra sesionista. Me parece que, bueno, no es así. Sos músico o no sos músico, sos bueno o no. Es una tontería esa división.
Y seguimos conversando con el músico, arreglador y director Emilio Valle. Emilio, contanos un poco con quiénes has tocado, con quiénes has grabado en todo este tiempo.
Uy, esta es brava, la verdad que me tenía que haber venido con una planilla Excel. Igual me gustaría hablar de cómo el proceso a que llegué fue así de menor a mayor, que podías empezar, cosa que agradezco, haber empezado tocando en un cabaret, acompañando cantantes imposibles de seguir. Tenías que ser un detective, tenías que por ahí laburar en lo que hoy se llamarían las bailantas. Antes no era así, eran locales donde iba gente a hacer sus primeras armas sexuales en algún caso. Bueno, después terminabas acompañando a algún cantante quizás no tan conocido, vas escalando un poco el recorrido, tocando todo tipo de música. Y bueno, seguir y empezar a laburar en televisión. En mi caso, yo era bastante pibe, a tocar con la orquesta de Canal 9 y también tocar en los conjuntos pequeños que se armaban para cubrir programas musicales donde no existía el playback. ¿Entendés? Que eso fue un momento donde el trabajo era mucho más intenso. Cuando se empezó a usar el playback, decayó, digamos, el trabajo en los canales de televisión. Y luego integraron la orquesta del Canal 9, después fui músico estable del Canal 13. Yo tuve una trayectoria que empezó como pianista regular, y en un momento me pasé al bajo, donde tuvo un crecimiento exponencial en ese momento el instrumento, y bueno, empecé a laburar de bajista, y bueno, me tocó laburar mucho en teatros, haber estado en GEAR, Jesucristo Superstar, Y ahí se empieza a armar una cadena que empiezas a conocer a muchos músicos y a laburar de músico para arregladores increíbles, qué sé yo, muchos he estado grabando con ellos, qué sé yo, me ha tocado laburar con Calandrelli, Cardoso Campo, en televisión con Mike Rivas, Parentela, la lista es larguísima, porque por ahí te llamaban y a lo mejor era la única vez que laburabas con un director, pero tuve la suerte de laburar con toda gente que ha sido muy generosa y con compañeros músicos que también lo fueron, porque me integraron. Y ahí comenzó la carrera donde empezás a vincularte, vas viendo cómo es el mundo de los arreglos. Yo había pisado muy chico, por eso menciono a los canales de televisión, el mundo del arreglador, el cómo resolver las situaciones, ver un poco cómo se orquesta, a ver, hasta laburar de copista. Antes no había máquinas que te hacen tener la mejor caligrafía del mundo. Ahí había que escribir, se te hinchaba la muñeca. Y bueno, eso fue un recorrido que, bueno, te nombro estos arregladores de música, y después empecé a laburar y tuve la suerte de laburar con muchísima gente, qué sé yo, de diferentes campos, por decir, grabar con Sandro, esto como arreglador, con, bueno, Sergio Denis, qué sé yo, grabamos como 15 discos, fue una cosa increíble. Después he laburado con Valeria Lynch, muchas veces de músico y de, en otras de arreglador, a veces las dos cosas. Bueno, ya estaba con el bajo en ese momento. De repente tuve una vuelta al teclado, porque bueno, podía expresar yo lo que quería mucho más fácilmente que escribiéndole a alguien que interpretara lo que yo quería. Y bueno, de todo, he grabado de géneros increíbles, ¿no? Y música folclórica, no sé, es muy difícil acordarme de todos los tipos. Que yo tengo así música como más testimonial, grabado con Marcelo San Juan como arreglador y como músico, con Julia Senko. He laburado con tipos de afuera como José Vélez, acá con los Pimpinela, es un popurrí todo esto. Con Willy Chirino, te digo que la verdad me hubiera gustado estar un poco viviendo allá en el Caribe, porque amo fundamentalmente la música caribeña, que fue una de las primeras cosas que toqué. Al principio se tocaba mucho cumbia, pero bueno, había mucha música tropical, no es la cumbia esta que escuchamos ahora, viste, bastante nefasta, no, era muy, muy copada, y había mucha gente que tocaba muy bien y que me ayudaron a entender. Si tocaste tropical, podés tocar funk, es así de sencillo, viste, porque la riqueza rítmica de esa música es memorable. Muchísimo elaborado, de todos los rubros. Muchas giras hice con Sandro, estuve muchos años con Sergio, porque yo era el productor de él hasta el día final tan lamentable de la caída en el teatro. Y bueno, con Sandro he laburado, con María Creusa, Chico Navarro, haciendo dos temporadas. Es imposible acordarme y poder mencionarlos a todos. Roque Narvaja también, con el grabé también como arreglador, hicimos una gira hermosa cuando él vino, cuando apareció con Menta y Limón, un tipo muy, muy talentoso. Y siempre quiero dejar con cariño a todos los músicos que con los cuales compartí. Me tocó estar con los mejores. Es decir, cuando empecé yo con el bajo, viste, era bienvenido por gente que era así gente en el que ha estado años en la profesión antes que yo, como era el Zurdo, Marín, Junior César y Lópezito. Después yo tuve mucho vínculo con Sani, con Cerábolo, del cual hemos sido socios durante muchos años en música publicitaria. Y qué sé yo, Ricardo Leu, Pinchi Cardoso, era impresionante porque era muy rico. Y la gente de los canales de televisión, que era, yo entré bastante pibe y ellos tenían como 10 años más que yo y me ayudaron mucho, era gente muy generosa y de una capacidad que envidiable, la verdad que sí, y muy gran recuerdo para alguien que quiero mucho y quise mucho, que es Rodolfo Alchurrón, donde ahí intervine en la época de Canto y Clarificación, un musicazo. Vínculos hermosos hice con la música, la verdad que sí, y en el teatro también mucho, o sea, todo eso me ayudó muchísimo.
Emilio, te pedimos que elijas uno de todos esos artistas que has trabajado, pero para que nos cuentes un poco cómo era esa relación musical, cómo era ese ida y vuelta en nuestro rol de arquitectos o de a veces de tener que conducir al artista hacia un objetivo.
Bueno, acá inexorablemente tengo que hablar de mi vínculo con Sergio Denis, que es, yo comencé con él como bajista. Siempre hubo una buena onda y de compartir la música, giras. Ese era mi trabajo. En un momento dejé de hacerlo, pero empezó el rol de arreglador, donde básicamente hubo como una confluencia de apreciar determinadas estéticas de una manera parecida. Era un tipo con mucha musicalidad, más de la que algunos imaginan. Me gustaba mucho el folclore, fundamentalmente, ¿viste? El folclore sureño. Él es de Coronel Suárez y bueno, una referencia que él tenía era Falú. Amaba eso, agarraba los temas y los tocaba con los acordes que iban, ¿no? La tenía re clara. Grabamos como 15 discos y a ver, por ahí algunos temas sueltos, pero lo más importante es que había un acuerdo estético. Sabíamos lo que no teníamos que hacer. No trabajábamos con muchos ejemplos de otro, era como un mundo aparte. Sí, te referencias a músicas en algún momento, pero había un modo que fue el que llevó a que la construcción que hicimos perduró tanto en el tiempo, ¿no? Acá me quiero acordar de una frase que me dijo Gustavo Beitelman, un músico tremendo que está en estos momentos en Francia, tremendo músico. Y esta es la sentencia de esto que estaba contando. Un día me dijo, en ese momento él era el arreglador de Denis cuando yo empezaba a tocar el bajo, dijo que el arreglador es un sastre que le tiene que hacer la mejor pilcha del cantante.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica charlando con Emilio Valle. Emilio, contanos un poco cómo ves el cambio de formato en las grabaciones musicales. Vos has sido parte de esa generación que grababa 24x24 en forma análoga a los días de hoy, donde prácticamente cada uno graba en su lugar y de una manera digital.
El cambio ocurrido, digamos, en la industria de la grabación, desde que yo comencé hasta ahora, ha sido exponencial. En aquel momento había una cantidad determinada de estudios, una cantidad de sellos grabadores que eran los que tenían sus estudios y una cantidad de artistas que hacía que, bueno, el día tenía 24 horas y tenía que aprovecharse al mango todo este tiempo. O sea, eso creó una especialidad que se fundamentaba más que nada en el eficientismo que tenían los que iban a grabar y los arregladores que sean con experiencia. No había mucho margen para experimentar. Entonces, las condiciones eran, bueno, tener buena lectura, tener buena afinación, tener buen tempo, escucharse, poder seguir las manos de un director. Era una especialidad que, bueno, requería de esas cosas. Y luego llegamos a la grabación multicanal, que permitió la aparición de otro tipo de sesionistas, o los mismos que lo hacían, que era poder regrabar algo que no te había quedado bien, y poder sacar un provecho artístico mejor. Empezó a aparecer como un nuevo formato de trabajo, más relajado, eso es cierto. Y así los estudios dejaron ser de las compañías, estas directamente comenzaron a alquilar estudios particulares y la producción empezó a generarse de otra manera. Se abrieron más estudios, este proceso siguió y llegó a este estado de que tenemos un estudio por cuadra, más o menos, en donde en una casa vos podés grabar, en algunos casos muy bien, y que te da la libertad del tiempo para poder llegar a buenos resultados artísticos y sonoros. Y está bien eso. Yo creo que se ha perdido un poco la historia de tocar juntos. Se ha transformado en que, viste, todo tocas y lo podés corregir, lo podés afinar. Eso hace perder una cosa de espontaneidad, que es la que, por ejemplo, te da la música en vivo. Y sigamos a esto del cada cual graba en la casa y estamos todos grabando cada cual en su casa y en la web aparecemos juntos y se logran cosas fenómenas. Yo escucho y veo cosas, digo, y que permiten mostrar a muchos músicos las capacidades que tienen. Es impresionante. Ya es así. Nunca se vuelve al estado anterior. Lo importante es la música. Eso es lo que hay que cuidar. Tiene que estar bien.
Y ahora vamos a jugar un poco con la fantasía. ¿Cuál es ese disco o ese artista con el cual te hubiese gustado tocar, trabajar?
Esta respuesta es bien cortita. Es el disco de Piazzolla del quinteto Adiós Nonino. Cada vez que lo escucho lloro. Listo, es así.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica, en Sesionistas, conversando con el músico y arreglador Emilio Valle. Emilio, contanos un poco cómo vas transcurriendo estos tiempos de pandemia, cómo está tu actividad hoy, en qué andan tus cosas.
En principio tratando de hacer lo que siempre hice, arreglar, producir, hacer música publicitaria, alguna música incidental, todo lo que es la profesión que elegí y que ha sido lo que me ha llevado hasta este lugar. No hay mucha magia más que eso. Es un momento complicado para todos, lo sé, y tratando de hacerlo lo mejor posible.
Emilio, ¿cómo ves nuestra actividad musical? Los músicos como sujeto de trabajo, como trabajadores, ¿te parece que hay cosas que se pueden modificar, cambiar para mejor?
Este comentario lo voy a hacer por haber sido miembro de dos comisiones directivas en el SADEM en la década del 80, donde aún teníamos cierto poder para hacer cumplir algún convenio, algunas condiciones de trabajo, de donde era ubicable el personal que estuviera trabajando en un lugar, en los teatros, en locales. Esto cambió mucho, ¿no? Es muy difícil ubicar a un músico o a los músicos donde están trabajando. Es una cosa de una dispersión gigante. Yo alcancé a estar activo tocando el bajo en la época que comenzaron los pubs, donde, bueno, nos pagaban. Era una paga razonable, donde artísticamente la cosa se movía bastante bien. Luego esto se prostituyó muy mal. Los dueños de los locales comenzaron con que tenías que llevar gente y todo termina con el famoso pagar para tocar. Y ahí estamos listos. Es muy difícil. Tratemos de defender una mínima de dignidad en ese sentido. Sé que es muy difícil de llevarlo a cabo porque todos queremos mostrar lo que hacemos.
Y bueno, llegamos al final de nuestra charla con Emilio Valle, este músico, director musical, arreglador de tanto recorrido en nuestra industria. Y para terminar, y después de tanto recorrido musical, te pedimos que recortes algo de tu experiencia. ¿Qué te parece que se le podría decir, o no digo a manera de consejo, ¿no?, pero a las generaciones que están arrancando, estos chicos y chicas que sueñan con ser músicos y vivir de nuestro oficio?
Me gustaría dejar una impresión de qué es lo que yo veo que ocurre con el panorama musical acá en la Argentina. Yo creo que estamos asistiendo a un momento de un desarrollo de una generación de músicos que es impresionante. Las posibilidades que se tienen en este momento a partir de tecnologías y de medios de comunicación, la web, hace que se acceda con una facilidad a un montón de conocimientos, de data. Yo creo que una de las características clave en este momento es que se estudia mucho. Los músicos estudian mucho, escuchan mucha música, han surgido institutos con excelentes docentes que son también profesionales, que están dando un nivel de conocimiento muy alto, y bueno, tener un poco la facilidad de acceder a partituras, instrumentos, audios, que en otro momento no existían. Nosotros lo tuvimos que hacer medio como perros callejeros, fuimos aprendiéndolo de a poco, en algunos instrumentos más que en otros, pero era a partir más de la experiencia que del estudio y del conocimiento así formal. La dificultad que veo es que tienen un grado de formación que no guarda relación con las posibilidades de expresarlo más allá de grabarlo. Es decir, se cuesta mucho trabajo conseguir un lugar donde tocar, donde expresarse. Y el hecho ese de energético de tocar en grupo produce cosas que no se estudian, se viven, se vibran. Esto sé que no es fácil llevar a cabo, muchos músicos, pocos lugares, pero es el camino y es el camino que se tiene que acompañar con la posibilidad de cruzarse estilísticamente. Yo creo que lo mejor es que un músico de rock termine tocando una chacarera y el que toque una samba pueda hacer una balada, pueda hacer un arreglo vocal. Es decir, el crossover de la música en este momento es muy importante porque produce un crecimiento tremendo. Y una cosa que es de antes y que es de siempre, todos toquen el piano. El piano es como, es la enciclopedia de la música, ¿no? Como que vemos, abrimos el libro y ahí está la música. Aunque no lo toques después, pero te va a ayudar un toco para crecer en el instrumento que toques. La verdad que día a día encuentro tipos que son unos capos, impresionante, y eso me pone muy contento. Pero hay que tratar de tocar y mezclarse, y el vivo es algo que es irreemplazable. Si no, vamos a terminar todos con la camarita web y cada cual grabando en su casa. Hay que tratar de salir un poco. No es la mejor época en particular esta. Me parece que estamos en un momento de músicos en Argentina que es muy, muy, muy groso. La verdad que da gusto que exista esta generación. Les mando un abrazo a todos.
Sesionistas. La cocina de la música.
Y bien, así llegamos al final de un nuevo programa de Sesionistas. Este encuentro donde pasa buena música, pasan buenos músicos, donde nos quedamos con esa sensación de estar aprendiendo, aprendiendo palabra a palabra, en el testimonio del amigo, del colega, del compañero, con la experiencia del otro. Nosotros estamos muy, muy felices por esta recuperación de Miguel, que tantas semanas le ha costado, así que estamos con la alegría y la ansiedad de pronto tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias, Emilio Valle, muchísimas gracias por su testimonio, por sus historias, por su conocimiento. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, estamos pasando por el momento tal vez más álgido de todo esto que le sucede al mundo y que es tan particular, ¿no? Gracias, en nombre de Miguel Ángel Talarita, Lolo Micucci, quien les habla, Sesionistas. Chau, hasta la semana que viene.
Hola, soy Paula Pomeraniec, chelista, y toqué en diferentes shows y en grabaciones con artistas que admiro mucho, como Marta Argerich, Diego Esquisi, Juan Pablo Navarro, Benjamín Violet, Julieta Venegas, Armando Manzanero, Guillermo Klein, Alejandro Manzoni, Susana Rinaldi, León Gieco, Fito Páez, Nahuel Penisi, Lolo Micucci, David Lebón, Ligia Piro, Sandra Mianovich, Julia Senko, Hilda Lizarazu, Antonio Viravent, Luciano Pereira, Diego Torres, Abel Pintos, Emilio Balcarce, Leo Sujatovic, Conociendo Rusia, Ciro y los Persas, El Bordo, Eruca Sativa. Actualmente toco con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Lidia Borda, Bernardo Monk y Pablo Salzman. Y mi sueño es tocar con Charly García. Ahí van los dinosaurios. Thank you.
pasar en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.